Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Ya estaban los oyentes ya echando de menos a Antonio Jiménez, que por mor de la presencia de nuestro amigo Cipriano, pues evidentemente ha tenido que hacer un poquito de espacio a agricultores y ganaderos. Buenos días, Antonio.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Bueno, pues hablamos de la crisis generada, la crisis en los combustibles, y evidentemente tiene que ver con la guerra. Lo último de la guerra es esos insultos de Donald Trump a los socios de la OTAN por no ayudar a abrir el estrecho de Hormuz. Se ha quedado a gusto, ¿eh?
Claro, yo me gustaría decir antes algo a propósito de esas palabras que hemos escuchado del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que todos compartimos. Es verdad que por culpa de esta guerra no solamente está muriendo gente, que es lo más importante, sino que efectivamente hay unos efectos económicos que sufrimos ya todos los ciudadanos de europeos, también lógicamente aquellos que están sufriendo directamente el conflicto en nuestros bolsillos, desde el punto de vista de la subida de los derivados del petróleo y del gas, y también lo estamos viendo, por ejemplo, en nuestros ahorros, en las bolsas, en los fondos de inversión, etcétera. Por eso nuestra indignación contra Trump pues es probablemente similar a la del señor Sánchez. A Sánchez nunca le hemos reprochado que se haya puesto en contra de la guerra, y que quede claro, ninguno de los medios creo que le ha criticado efectivamente esa posición. Tenía que ver con su rechazo a un conflicto bélico, sino por haberse significado de la manera en que lo ha hecho, porque electoralmente le convenía. Políticamente él ha aprovechado ese enfrentamiento con Trump para intentar sacar un rédito desde el punto de vista electoral, porque todos los europeos, todos los dirigentes europeos, vamos a recordarlo, por lo menos los más señalados, están en contra también de la guerra. Pero, sin embargo, no han recibido ninguna amenaza, ninguna advertencia a sus países por parte de Donald Trump. ¿Por qué se significa Pedro Sánchez en ese sentido? Porque le conviene políticamente. No es una cuestión de principios, que probablemente también haya algo, ¿no? O de morales, etcétera, etcétera, políticos y morales. No, es un puro tacticismo político. Y eso es lo que se le reprocha, claro, se le recrimina al señor Sánchez.
El problema, efectivamente, si eso nos puede llegar a perjudicar, ¿verdad?
Claro. Además, en ese sentido, no, yo te decía que precisamente por eso insulta a todos los dirigentes europeos por no querer participar directamente de esta guerra. Es que se lo han dicho claramente una y otra vez, y de hecho lo están expresando desde el minuto uno. Y se puede efectivamente decir, oiga, señor Trump, yo no le dejo mis bases, como hizo Meloni, por ejemplo, y Alemania, no le dejo mis bases para que usted ataque Irán, porque estamos en contra del conflicto, pero sí para defender a los países aliados y, por supuesto, a aquellos países amigos que están sufriendo las represalias de Irán por haber participado o haber dejado a Estados Unidos que desde sus bases también puedan bombardear sus propias instalaciones, por ejemplo, petrolíferas, ¿no? O sea, que podía haber hecho lo mismo que hicieron Meloni, hizo el canciller alemán, el propio Starmer, que ahora sí ha dejado, por ejemplo, la utilización de las bases británicas en la zona para, ojo, defender los intereses de aquellos barcos que quieran, en fin, arriesgarse a atravesar ese estrecho de Hormuz, sí, para intentar controlar el estrecho de Hormuz, que es la clave de toda esta guerra, desgraciadamente, en la que muere gente, pero al final los intereses comerciales y económicos son los que realmente están haciendo que esto pueda concluir más pronto que tarde, y ojalá que sea así.
Cobardes, nos acordaremos, han sido las palabras de Donald Trump contra quienes no quieran ayudarlo en la flota que pretende crear para desatascar el estrecho de Hormuz, y ha asegurado además que la OTAN es un tigre de papel sin Estados Unidos.
Se dice, claro, es que además dice que si los aliados europeos le hubieran echaran una mano, abriría poco menos que en un plis-plas el estrecho. Según él dice que es una maniobra militar sencilla y sin riesgo, pero claro, esa no es la opinión de sus altos mandos militares, que creen que esto es mucho más complejo, que esta misión conlleva un peligro letal enorme para los buques y efectivos que participen en la misma, ¿no? Y además el hecho de que se esté planteando a Estados Unidos el envío de marines a Hormuz y a la isla de Har, ¿no?, donde tenía sus instalaciones petrolíferas más importantes Irán, pues da una idea de que la situación está aún por definirse, y ya veremos la próxima semana, que entramos ya en la cuarta desde que comenzó la guerra, si se consigue desbloquear ese cuello de botella marítimo y se garantiza que petroleros, gasistas y mercantes puedan navegar por esas aguas. Entonces sabremos si realmente, en fin, esto tiene un final más pronto, ¿no? Y en respecto, por ejemplo, hoy decía, o amenazaba de nuevo a la retirada de las bases de... Es que no puede hacerlo, es muy complejo desde el punto de vista logístico. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos quiere seguir liderando la OTAN, ¿no?, la Alianza Defensiva de Occidente, necesita inevitablemente instalaciones militares en los países que participan de esa alianza defensiva. Y de eso está España, que en el flanco sur es desde luego, pues son bases de una y con Oriente Medio son una base muy, muy, en fin, de trascendentes y relevantes. Y por tanto, bueno, es una amenaza en ese sentido que va a quedar en nada.
Tenemos la noticia de que varios miles de personas exigieron ayer en Huelva saber la verdad sobre el accidente de Adamuz, dicen por respeto a las víctimas y para evitar otra tragedia, y es noticia que hay un problema entre Adif y los juzgados españoles porque una inspección en la zona liderada por la jueza Pastor había concluido que el gestor de la infraestructura, Adif, había trasladado un trozo de vía sin avisar previamente. Ahora ha replicado Adif en el transcurso de la mañana de que sí había informado, pero aquí hay un tejemaneje con las vías que llama la atención.
Claro, fíjate, siendo preocupante que desde Adif se está retirando efectivamente sin autorización y conocimiento de la juez que está investigando este accidente, tramos de vías con soldaduras del lugar del siniestro, a mí me parece, fíjate, más relevante la investigación que se ha abierto por parte de la Fiscalía Europea por la presunta malversación de fondos europeos que se libraron para renovar precisamente las vías del accidente y otras partes de esa línea entre Madrid y Sevilla, la línea de alta velocidad. Y la investigación está en manos también de la Audiencia Nacional, y está el juez de garantías, en este caso por el magistrado José Luis Calama. Yo voy a recordar que la Comisión Europea concedió 111 millones de euros en 2024 para la renovación integral de esa línea de alta velocidad Madrid-Sevilla tras alertarse sobre su deficiente estado. Bueno, venían a decir que estaba obsoleta. Y claro, ¿qué es lo que se investiga ahora? Si ese dinero realmente se utilizó de forma, en fin, correcta para renovar las vías y si se gestionó correctamente. Oye, por tanto ya son
esto
dos.
Esto es gravísimo,
dos,
claro, esto es gravísimo que son... porque hay incluso una responsabilidad penal si se prueba,
claro,
que el dinero fue escamoteado o no fue utilizado y que está en el fondo de las víctimas, claro, que se han generado.
Es que son dos investigaciones judiciales las que hay ya en marcha sobre este accidente de Adamuz, que costó la vida, ojo, a 46 personas, y por eso ayer, lo que recordabas, en Huelva varios miles de personas se echaron a la calle de nuevo, sus familiares, sus amigos, para manifestarse, porque claro, están pidiendo una investigación limpia, sin contaminaciones, que sea imparcial y exhaustiva. Y se están refiriendo, cuando habla de sin contaminaciones, imparcial y limpia, se está refiriendo precisamente a estas cosas que está haciendo Adif, retirando sin consentimiento y autorización de la juez material que forma parte de la misma. Y por supuesto quieren que no se olvide la tragedia por respeto a los fallecidos y en aras de la verdad y la justicia. Y también están criticando, por cierto, la falta de afecto, de empatía con las víctimas y sus familias por parte del gobierno, y especialmente del inefable ministro Broncas, don Óscar Puente. O sea que en fin, este es un tema que efectivamente no se debe olvidar y que hace bien las familias y nosotros los medios en recordar que tiene que continuar la investigación hasta las últimas consecuencias y que se derive de ellas responsabilidades penales, porque políticas, me temo, Cristina, que ya no van a derivarse.
No vamos a abandonar los juzgados porque el juez Peinado ha citado a Begoña Gómez, la mujer del presidente, a comparecer en plena Semana Santa.
Porque fíjate, yo te digo que de lo que no se puede dudar es de la tenacidad y del trabajo y la dedicación que el juez Peinado está dedicando a este caso. Y claro, es que estamos hablando de que el titular de la Plaza de Castilla insiste en que Begoña Gómez, su asesora, la secretaria Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa, y el empresario Juan Carlos Barrabés tienen que ser juzgados por un jurado popular. Y eso es lo que ha pedido de nuevo en su resolución. Ha unificado las dos ramas de la investigación que él está siguiendo, Y es cierto, por ejemplo, que la Audiencia de Madrid le echara para atrás hace tiempo lo del jurado popular por estimar que entonces no lo había justificado de forma sólida, convenientemente, en su auto. Pero ahora Peinado ha insistido, aportando, digo, por un lado, la investigación por presunta malversación en la que habría incurrido la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, dedicándose a tareas privadas y comerciales de la mujer de Pedro Sánchez, y por otro también llevando a la misma resolución el resto de la investigación sobre presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, además de intrusismo profesional y apropiación indebida. Y es que estamos hablando de delitos referidos, por ejemplo, al beneficio que presuntamente obtuvo Barrabés recibiendo contratos del Estado de varios ministerios para sus empresas, al ser recomendado por Begoña Gómez en aquellas cartas, ¿recuerdas, no? Aquí la Fiscalía, por ejemplo, europea...
Con Barrabés ya había tenido una muy larga relación comercial en sus otras aventuras empresariales y, en definitiva, se trata de un nepotismo claro.
Y además en este asunto, Cristina y a los oyentes, no descuiden y reparen en este hecho, que es también la Fiscalía Europea la que está investigando, dado que esos contratos de los ministerios con el señor Barrabés procedían de fondos europeos. Y esa investigación, a mí me dicen, que va a tener un recorrido mucho más decisivo e importante del que algunos piensan, ¿no? Y por otra parte, el asunto del software de la Complutense, del que se habría lucrado la mujer del presidente siendo propiedad ese software de la universidad, ¿no? O sea que ahora veremos si la Audiencia Provincial de Madrid sí considera que son sólidas y justificadas las razones por las que el juez Peinado cita, pues quiere efectivamente que este juicio sea con jurado popular y le cita, como tú dices, en plena Semana Santa, el día 1 de abril, y confiamos en que esta vez, bueno, pues doña Begoña Gómez no eluda la citación del juez y se presente, ¿no?
Vamos a dar alguna noticia buena porque, vamos, los oyentes tienen que estar en la mañana de sábado. El Papa León ha recibido en el Vaticano a los reyes, a don Felipe y a doña Leticia, ella haciendo uso del privilegio de las reinas españolas, que son las únicas, con el resto de las reinas católicas, que pueden ir en blanco a la visita del Papa.
Claro, esta es una visita ayer que de los reyes al Papa León oportuna porque se habló fundamentalmente de durante 50 minutos que duró la audiencia papal del próximo inminente viaje de León a España en junio, ¿no? El encuentro tuvo lugar, por cierto, en la biblioteca apostólica, la biblioteca privada del Papa, y los reyes también, en fin, hablaron, por cierto, con el secretario de Estado Vaticano Pietro Parolin. Se ha constatado, bueno, creo que así lo has señalado, ¿no?, el propio Vaticano en una nota, como no puede ser de otra forma, las buenas relaciones entre la Santa Sede y España, que tendrán un momento significativo en el próximo viaje apostólico del Papa León. Bueno, la nota de color, como tú dices, se refiere al blanco de la reina Leticia, que usó ese privilegio de vestir de blanco permitido a los reinas de las monarquías católicas cuando son recibidas por el Papa. El resto de mujeres que participan de estas audiencias, pues el protocolo dice que tienen que ir de negro. Tampoco llevó, por cierto, Leticia esa mantilla al tratarse de un encuentro privado, una audiencia privada, ¿no? Y bueno, y este privilegio tiene su origen, en fin, esto yo creo que forma parte también de la historia que debemos también nosotros recordar, ¿no? Desde el punto de vista informativo, tiene su origen en el agradecimiento del Vaticano a los reyes de confesión católica que se mantuvieron fieles durante la reforma protestante, fieles al catolicismo, y de ahí
bonito,
parte ese
saber
privilegio,
estas
claro.
cosas, claro, y conocerlas. Oye, de nuestra historia.
Y por cierto que el rey le entregó, hubo regalos, intercambio de regalos, el rey le entregó al Papa León un facsímil del libro de horas de Felipe II del siglo XVI, y la reina una manta de butaca hecha de forma artesana, de además de lana merina, que es raza netamente española,
y
seda, pues probablemente o vallisoletana. El merino es,
pero
en
me
fin,
parece
es,
un regalo muy
tiene
bonito,
su origen,
bien práctico,
el ovino
además.
Merino es español netamente, ¿no? Y
sí,
luego el Papa, que
por
su, claro, el Papa les regaló un cuadro de la Virgen del Perpetuo Socorro y el mensaje de que el sumo pontífice dirigió a la Jornada Mundial de la Paz, ¿no?, el pasado mes de enero. Y nada, y ahora esperar ya la presencia de León entre nosotros, ¿eh?
Efectivamente, recordamos a los oyentes que estará en Barcelona, que estará en Madrid, que estará en las Islas Canarias, y vamos a ver si nos da alguna otra sorpresa. Y finalmente, muy fea la noticia que ha protagonizado Pablo Echenique, el representante de Podemos, que se va a sentar en el banquillo justamente por un tuit que es acusado de fomentar el odio a la Iglesia. Voy a leer exactamente lo que dice. dijo: estadísticamente, bueno, lo que escribió, con lo cual directamente podemos tenerlo ahí albergado, ¿no? O sea, archivado. Estadísticamente es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria. Es un mensaje que publicó el 10 de mayo de 2024 en la red X.
Y me llama, Cristina, de entrada la atención que la Fiscalía no viera delito en este asunto. Supongo que si
el delito de odio, claro, cuando habla, claro, de deportar sacerdotes.
Digo, supongo que si el, fíjate, yo te digo que si el comentario hubiera sido escrito por un político de derechas y la comparación en lugar de con los sacerdotes o la Iglesia Católica la hubiera hecho con políticos del PSOE o de Podemos, probablemente la Fiscalía también habría dicho que no era delito. O creo que sí, me temo que sí, o sospecho que sí, ¿no? Bueno, el caso es que la juez, que es una juez la que lleva este asunto, considera que Pablo Echenique debe ser juzgado por un presunto delito de odio y discriminación contra la Iglesia por su comentario. Y ha rechazado, por ejemplo, la defensa que hace el expolítico apelando a la libertad de expresión y justificando ese comentario desafortunado y presuntamente delictivo, en el sentido de que no buscaba criminalizar a todo el colectivo de sacerdotes, sino realizar una contraposición irónica ante unas declaraciones sobre inmigración. Pero yo creo que hay que recordarle, Cristina, que a Pablo Echenique, que le pudo su anticlericalismo, porque no cayó en la cuenta que es precisamente la Iglesia la que más, la Iglesia Católica, la que más persigue que se evite, por ejemplo, lo que él ha hecho, relacionar inmigración con delincuencia y criminalizar inmigrantes. O sea, a la hora de contraponer contra eso, utiliza como ariete a la Iglesia.
Es verdad,
y que es la Iglesia Católica,
sí,
claro,
sí.
Y digo, y es la Iglesia Católica la que más ha hecho. Y la que más ha trabajado en favor de regularizar, por ejemplo, a esos miles y miles de inmigrantes que viven en España y que trabajan y que no están regularizados y que ya, bueno, pues que en su mayoría ya tienen arraigo, ¿no?, de años, y que son esos sacerdotes a los que él insulta obscenamente los que más trabajan en las cáritas parroquiales para procurar precisamente comida, ropa y acompañamiento a esos inmigrantes con los que él quiere, en fin, denostarlos, ¿no?, a la hora de hacer esta comparación tan, tan desgraciada y tan lamentable.
Pues este es Antonio Jiménez con sus comentarios de todos los sábados enjundiosos a los asuntos que más nos preocupan. Antonio, muchísimas gracias.
Pues gracias a ti, querida Cristina, y disfruta de esa estancia en Ocaña.
Efectivamente, aquí estamos en una villa histórica.